Tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Toma carrera, Cille. La va a hacer con la pierna izquierda. Cille, chuta, gol.
El buen resultado de Marruecos en el Mundial provocó un orgullo y una gran satisfacción en el mundo árabe. La cadena de televisión Al Jazeera, que es la cadena del mundo árabe más potente, que está pagada además con dinero qatarí, ofreció, después del buen resultado de Marruecos, un servicio, un reportaje, en el que evocaba el control que los musulmanes tuvieron de la península ibérica, refiriéndose a los gloriosos siglos de Al-Ándalus. Al-Ándalus no era Andalucía, Al-Ándalus era toda la península ibérica. Bueno, pues comparaban la derrota de España y Portugal frente a Marruecos con aquella conquista. En aquel tiempo, decía ese reportaje, los cristianos y los judíos imitaban la lengua, las costumbres y las ciencias de los árabes. La verdad es que la población marroquí está ahora lejos de soñar con una reconquista del Islam. Si uno pasea por las calles de cualquier ciudad marroquí, se dará cuenta que debajo del manto de la confesionalidad oficial, pues hay otra realidad. Es que de hecho solo el 40% de los marroquíes se define como una persona religiosa. Marruecos de hecho se ha convertido en un baluarte contra el integrismo y el yihadismo. Marruecos desde hace tiempo mantenía una estrecha relación con Israel, que eso, bueno, hasta hace poco en el mundo árabe era impensable. Esa relación se oficializó hace 2 años. Ese es uno de los factores, es decir, la contención del islamismo, junto a otros factores económicos, que han convertido a Marruecos en uno de los socios clave, por ejemplo, de Estados Unidos en la zona. Y eso explica que Trump abandonase la neutralidad de Estados Unidos en el conflicto del Sáhara y apoyase claramente a Rabat, a Marruecos, en sus reivindicaciones de que el Sáhara es suyo. Biden, por cierto, no ha corregido esto de Trump, como muchas otras cosas que tampoco ha corregido. Y Sánchez, como sabes, ha ido detrás de Trump en esta cuestión y de Biden. Sánchez se ha convertido en un incondicional de Marruecos. Ha abandonado la neutralidad en el conflicto entre Marruecos y el Polisario sobre el Sáhara. Recordemos que, por ejemplo, en junio, cuando se produjeron esos terribles incidentes en la bahía de Melilla con varias decenas de muertos, Sánchez defendió a Marruecos.
Recordar también que la gendarmería marroquí trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para repeler este asalto tan violento que vimos ayer a la ciudad autónoma de Melilla. Bueno, por tanto, pues, fue un ataque a la integridad territorial de nuestro país.
Un ataque a la integridad territorial, y los marroquíes actuaron fenomenal. Y no ha corregido esta posición Sánchez. Bueno, Marruecos le pone límite al integrismo islámico. Ayuda a controlar la inmigración ilegal, en parte, la inmigración ilegal que viene hacia la península, y esto se llama realpolitik, es un término que se utilizó cuando todavía existía el telón de acero. Pero claro, por mucha realpolitik que tenga Sánchez, no puede olvidar que en Marruecos no se respetan los derechos humanos. Por eso, es impresentable que los parlamentarios socialistas ayer fueran obligados en el Parlamento Europeo a votar contra una resolución histórica que denunciaba la falta de respeto a los derechos humanos. Cuando se produjo esa votación ayer, los diputados españoles socialistas, los otros diputados socialistas del Parlamento Europeo, no, los diputados socialistas votaron con los diputados de Le Pen, tanto que habla Sánchez de ponerle freno a la ultraderecha. ¿Qué ha reconocido Sánchez? ¿Qué ha conseguido Sánchez de Marruecos desde que cambió su posición con el Sáhara? Pues poquito, porque Marruecos, por ejemplo, sigue sin reconocer la españolidad de Ceuta y Melilla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y más de 200 agresores sexuales han visto reducidas sus condenas desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí. Acabamos de conocer la primera salida de prisión en Canarias de un hombre al reducirse a 7 años la pena de prisión de 12 años que estaba cumpliendo por una agresión sexual con atenuante de drogadicción. Y también hoy en Ferrol se ha celebrado la primera concentración en España contra esta ley impulsada por el Ministerio de Igualdad. Y la Fiscalía pide el ingreso en prisión preventiva y sin fianza para el jugador brasileño Dani Alves por la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre. A la espera de si el juez decreta o no su ingreso en la cárcel, el deportista permanece detenido en la Ciudad de la Justicia de la capital catalana y allí está nuestro compañero Víctor Navarro.
En la puerta de detenidos de los juzgados se encuentra la cadena COPE. Dani Alves está en los calabozos esperando la resolución de la juez. Le ha escuchado durante más de 2 horas tras ser detenido a primera hora por los de Escuadra. El brasileño ha negado en todo momento los hechos, la presunta agresión sexual que denuncia una chica de 23 años. Alves lo niega, también el conocerla, aunque admite que estaba la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. La fiscalía coincide con la versión de la denunciante y pide prisión provisional sin fianza brasileño. Ahora la juez está decidiendo qué medidas tomar e imponer a Dani Alves.
Pues seguiremos pendientes de lo que sucede en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Estaremos pendientes, como digo, a lo largo de la tarde. Por cierto, llega el primer fin de semana del Festival Internacional de Música de Canarias con 2 conciertos de la Orquesta Sinfónica de Bamberg, mañana en Tenerife y el domingo en Gran Canaria. Dirige la orquesta alemana el checo Jakub Rusa con la violinista moldava Patricia Kopaczynskaya como solista para interpretar piezas como este concierto para violín de Beethoven. Por el Festival de Música de Canarias pasó ayer Tom Koopman, el gran director de orquesta holandés, con un concierto en las 2 catedrales canarias. En ambas sonó esta misa en sí menor de Juan Sebastián Bach, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y tenemos derbi madrileño en los cuartos de final de la Copa del Rey. Cristina Bejarano.
Sí, Real Madrid-Atlético de Madrid en el Bernabéu. Sin duda el emparejamiento estrella del sorteo de Copa del Rey. El resto de cruces: Osasuna-Sevilla, Valencia-Atlético de Bilbao y Fútbol Club Barcelona-Real Sociedad. Todos ellos a partido único la semana que viene. Y hoy se abre la jornada 18 de Liga con el Mallorca-Celta a las 9 de la noche. Mañana Atlético de Madrid-Valladolid, donde la noticia es Memphis, el jugador ya es oficialmente rojo y blanco, firma hasta el 30 de junio de 2025 y esta tarde a las 6 será presentado en el Civitas Metropolitano. Este es el Cholo Simeone en rueda de prensa sobre el jugador neerlandés.
Es tiempo ya para recuperar sobre todo su mejor versión. Trabajaremos para que podamos encontrarnos con el futbolista que sobre todo estuvo en Francia, en Lyon.
¿Cómo encaja?
Como un delantero que puede jugar de primera punta o de segundo delantero. Lo vemos más por dentro con 2 delanteros, sea de segunda punta o de primera punta. Lo veo bastante parecido a Costa.
Para el domingo quedan el Barça-Getafe y Athletic-Real Madrid. Y en el Mundial de Balonmano acaba de finalizar el Eslovenia-España. ¿Cómo han quedado los hispanos, Luis Malvar?
Bueno, pues grandes noticias para los hispanos. 25-31 se ha ganado a Eslovenia. España entra entre los 8 mejores del mundo, coge plaza para los preolímpicos y se clasifica directamente para los cuartos de final. España ha realizado un gran segundo tiempo, por lo tanto, el domingo ante Francia se jugará el primer puesto de esta fase principal.
Y por último te cuento, Pilar, que en baloncesto tenemos esta tarde a las 8 duelo entre Olympiacos y Real Madrid.
Ahora sí, es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados marcan los termómetros en el centro y aprovecha que todavía se ve el sol. Esta noche se espera lluvia y bajada de las temperaturas para el fin de semana. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la 4 Butarque y Pinto, a 42 Fuenlabrada y a 5 en Arroyo Molinos. También en la M50, en el enlace de Las Rozas hacia la 6 y lo peor de la M40, Hortaleza en ambos sentidos y en el entorno de IFEMA, donde se está celebrando Fitur. Inauguración oficial a esta hora del nuevo año chino, el año del conejo, con varios actos en el distrito de Usera, donde se van a pintar los ojos de los leones que desfilarán hacia el escenario instalado en la plaza. Una tradición para despertar y atraer la suerte en el nuevo año. Mañana, Festival de la Luz, y el domingo Pasacalles, que recorrerá todo Usera con más de 600 artistas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
12.000 personas a la calle, despedidas. Esto supone el 6% de la plantilla. ¿De qué empresa estamos hablando? ¿Cuál es la empresa que ha tomado esta decisión? Pues Alphabet, la matriz de Google. Se trata del mayor recorte de toda su historia. Claro, esto es un suma y sigue. ¿Qué está pasando con las empresas tecnológicas? A las 12 de este mediodía conocíamos esos 12.000 despidos, pero es que solo en lo que llevamos de este año 2023, en los 20 primeros días de este año, las empresas tecnológicas han despedido a tanta gente que equivale a 2.000 despidos al día. Fíjate, a principios de esta misma semana, Microsoft anunció que iba a despedir a 10.000 personas. Es el 5% de su plantilla en todo el mundo. El 9 de enero fue Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, dueño de Instagram, Facebook y WhatsApp, la que confirmó que echaría a 11.000 empleados. Y el 5 de enero Amazon comunicó que iba a despedir a 18.000 trabajadores. Eso solo en los 20 días que llevamos de este año 2023. Pero es que en el año 2022, sobre todo en los últimos tres meses, se echaron también 150.000 personas en empresas tecnológicas. Bueno, la más conocida, Twitter, que anunció que recortaba de manera inmediata su plantilla a la mitad. De las 7.500 personas que empleaba, 3.700 terminaron el año sin trabajo. Así que, claro, repito esta pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué está pasando con las empresas tecnológicas? ¿Es un poco un pinchazo de una burbuja o no tiene nada que ver? Josep Capel es profesor del Máster de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, CEO de la consultora especializada en recursos humanos CEINSA. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, yo no sé si se puede establecer unas mismas razones, ¿no?, para todas estas empresas. Por ejemplo, ¿contratamos para una realidad económica diferente a la que enfrentamos hoy?, ha dicho precisamente Google para justificar esos 12.000 despidos. Y luego hay otra frase, que en este caso es de Mark Zuckerberg, cuando dijo: he decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y dejar ir a más de 11.000 de nuestros talentosos empleados para convertir a Meta en una empresa más ágil y eficiente. ¿Qué está pasando? Pensaba que los cambios que tuvimos que hacer con la pandemia se quedarían tal cual y al final resulta que mucha gente ha vuelto a sus hábitos anteriores. ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que hay principalmente dos motivos. El primero es que es verdad que con la pandemia y un poco antes, las tecnológicas preveían unos crecimientos que indiscutiblemente después no se han realizado y no se han trasladado y tienen que reajustarse. Y una parte también de este reajuste viene porque estos últimos años yo creo que se ha inyectado mucho dinero a la economía y mucho dinero en compra y venta de empresas tecnológicas, y las empresas tecnológicas, hasta las pequeñas y las medianas, disponían de un cash que les permitía pagar sueldos de determinadas posiciones tecnológicas, quizá un poco por encima de lo que decía la realidad del mercado.
Perdón, ¿disponían de qué? Perdona, que no.
De efectivo para poder permitir pagar unos sueldos para determinados perfiles que seguramente cada vez eran más caros, y todos hemos oído que pues había gente de perfiles tecnológicos que estaba cobrando unos sueldos que cada día estaban en subasta y cada día estaban más altos. Claro, si unimos que no se está produciendo el crecimiento esperado y que además los sueldos habían llegado a duplicarse y había crecimientos de sueldos muy importantes, ha llegado un momento que cuando el crecimiento no se ha podido, lo que están haciendo las organizaciones es reajustando, preveyendo una caída o que no habrá ese crecimiento y que tienen que ajustar su masa salarial a los beneficios futuros. Por desgracia, creo que estos próximos meses aún veremos mucha caída de puestos de trabajo en empresas tecnológicas o relacionadas con tecnologías como pueden ser telecomunicaciones y otro este tipo de empresas.
Bueno, entonces, por lo que estás explicando, sí que podemos hablar un poco de burbuja, ¿no?
Yo creo que se había producido una burbuja, y como hace muchos años, donde es lo que dices, los salarios que se estaban pagando, la rotación que había, las contrataciones, todo el mundo que estábamos buscando puestos tecnológicos los teníamos que buscar y pagar unos sueldos a gente con poca experiencia muy por encima de lo que era habitual en el mercado, y creo que al final se está reproduciendo un ajuste, porque yo creo que es la típica cosa que todo el mundo se preveía, y mientras ha habido un crecimiento y ha habido mucha liquidez en el mercado, pues se iba retrasando. Cuando se ha cortado la liquidez para controlar la inflación, automáticamente toda esta burbuja se ha comenzado a deshinchar.
Pero este sector, el tecnológico, es verdad que ha generado un 50% más de empleo en el ámbito digital en Europa en la última década. O sea, el crecimiento era brutal, como tú bien dices, y parecía un campo en el que siempre alguien que saliera con cierta especialización iba a encontrar un trabajo seguro. Yo no sé si ahora las expectativas son de crecimiento o ya no está tan claro este tema.
Yo creo que en los próximos meses habrá una estabilización, habrá una regularización. No creo que haya una caída, sino que al final volverá a su estado, yo creo, habitual y normal. O sea, al final las empresas tienen que ir creciendo y no podían producirse esos crecimientos exagerados, muy rápidos, con altas inversiones. Y por desgracia todos sabemos que, y como pasó hace años atrás con la construcción y tal, todos sabemos que los sectores que crecen muy rápido después es muy difícilmente que se puedan estabilizar en el tiempo. Y el crecimiento llega a un momento que lo vimos hace también un tiempo con Netflix y con HBO, pues llega a un momento que el crecimiento se ralentiza y cuando se ralentiza automáticamente pues las masas salariales acumuladas no pueden sostener esos resultados.
También puede haber una redirección de sus objetivos principales. Lo digo porque en el caso, por ejemplo, de Microsoft, mientras anunciaba el despido de 10.000 personas, también comunicaba contrataciones, pero en áreas como la de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, no, y además estoy seguro de que esto será una, digamos, nunca va a ser ni una pinchazo de una burbuja ni una gran recesión, pero sí que será un reajuste. Entonces, al final es lo que dices, pues quizá hacen falta determinados perfiles y habrá determinados perfiles que igual harán falta, pero no al precio que se estaba pagando. Entonces yo creo que tiene que volver una cierta normalidad. O sea, hubo un crecimiento demasiado rápido en todos los sentidos. Yo creo que ahora habrá una estabilización y después de esa estabilización volverá a existir un crecimiento mucho más razonable y que permitirá un crecimiento a lo largo del tiempo. Al final lo que había pasado con la pandemia es que se había acelerado, se había digitalizado todo y al final todo se tiene que razonar. Y con la inteligencia artificial pasará lo mismo. Ahora parece que la inteligencia artificial lo tiene que pintar cuadros, tiene que hacer poesías, tiene que sustituir todo, pero también si crece muy rápido y se generaliza, pues ¿qué quieres que te diga? Pues al final también llegará un momento, y además eso ya lo espero como persona de recursos humanos, que al final vuelve a cierto humanismo y que las cosas vuelvan a su sitio.
O sea, que no nos van a arrinconar, crees tú, a pesar de todo, Josep, digo, a los humanos.
Prefiero una mala poesía escrita por una persona que una gran poesía escrita por una máquina. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, me estás hablando del auge y de ese boom tremendo que está teniendo mucha gente que lo está probando. A ver si sé decirlo. Tú lo sabes mejor. ¿Es cómo es? La inteligencia artificial ahora, al alcance de todos,
¿no? Bueno, las aplicaciones que tú le dices.
Exacto.
Cualquier cosa
y
te hace un algoritmo, te diseña desde una serie de dibujos.
Eso
a un
es.
Cuadro y con el estilo que tú quieras.
Y que yo le digo, oye, sí, escríbeme este tema para esta tarde para el programa, hazme tú el guión, ¿no? En vez de hacerlo una persona
sí.
que tengo en el equipo y me lo hace.
Y ahora ha salido ya programas que detectan si lo ha hecho una máquina o lo ha hecho una persona.
Ah, bueno.
Con lo que al final es como es como la rueda que no acaba nunca. Yo, al final, mira, creo que, y hace muchos años que lo decimos, creo que el hecho diferencial son las personas. Espero que al final las personas siempre estemos delante de todo y que la inteligencia artificial seamos lo suficientemente inteligentes para utilizarla. Y eso es a veces es la duda que tengo, que hablamos de inteligencia artificial y me gustaría hablar de inteligencia humana.
Bueno, pues cuando quieras, ¿eh? Nosotros también estamos dispuestos, por supuesto, a hablar de inteligencia artificial y de inteligencia humana en este programa siempre que sea posible. Josep Capel, profesor del Máster de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, CEO de la consultora especializada en Recursos Humanos de INSA. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, que vaya muy bien. Adiós.
Con mis chandas y mis tacones, arregla pero informa.
O sea, me lleva un susto.
Arregla,
me lleva un susto
por... Nada.
Por un tema de sevillanas que hemos estado hablando esta mañana.
Vamos a ver las sevillanas esta tarde. Porque ya queda mucho para la feria, ¿eh? O sea, no, es que...
Para las cruces y para los patios también queda.
¿Sabes bailar sevillanas, Fernando?
¿Quién?
En mis inicios, aunque os parezca mentira, yo estuve haciendo un programa de 4 horas diarias de sevillanas por la mañana, de 6 de la mañana a 10.
Qué bonito,
una,
¿no?
Sevillana tras otra.
Caramba.
Caramba.
¿Y cuánto
duró? ¿A que no lo veo, dice?
¿Cuánto duró el programa?
No, mira, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo...
Bueno, pues una Zamorana haciendo un programa de sevillana,
sí,
bien hecho.
Con esta gracia que yo
eso
tengo.
Es amor por la profesión, ¿eh?
¿A qué se
digo, Pilar?
Bueno, vamos a dejarlo. Entonces, con mi chándal mitocones, te arregla, pero informa.
Mamá, le no hablar.
Hablamos del chándal y de los tacones si hace falta, vamos.
Pues sí, mira, vamos a escuchar la reflexión de este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo no sé de qué os reís, pantalón de chándal y mocasines. Pues no va la gente con traje y zapatillas de deporte. Si es que es lo mismo, tú vas, por ejemplo, en el Cercanías o en el metro y llevamos zapatos 2 y el resto son todo zapatillas de deporte. Todo, pero da igual que sea un pantalón de vestir. El problema es que lo que antes se llamaba mal gusto, ahora es estilo alternativo. Yo hay veces que digo, ¿habrá aumentado el daltonismo? Porque es que hay gente que va que dices, pero muchacho, ¿qué te has puesto? ¿Lo primero que has visto? Pues ese es el problema, que luego te salen cuatro tíos en la televisión y dicen que son asesores de imagen y la hemos jodido. Y ya está.
¡Hala, venga! Di que sí, hablando claro, tal, para que vamos a andar con bobadas.
Claro, aquí hay otra discusión que ya nos vamos del chándal a las zapatillas de deporte, ¿verdad? O a la corbata. La corbata está en extinción, ¿eh? O sea, al menos en muchos sitios.
Sí, desde luego.
Pero bueno, esto
en
es
las bodas y poco más, y ya casi ni eso.
Los abogados siempre, porque tienen que atender al cliente, siempre llevan corbata.
He sacado para ilustraros, si queréis, un bonito artículo del 2020, veo. Bueno, pero bueno, que yo creo que vale igual. Me parece, ¿dónde era? No lo veo. Bueno, luego os lo cuento para qué tal. Dice, decía Karl Lagerfeld, que fue diseñador de Chanel muchos años, que el chándal es un signo de derrota. Dice, has perdido el control de tu vida, así que te compras uno. Vamos, que no le gustaban nada. Pero por aquí hay otra escritora y columnista que reflexionaba sobre esta cuestión y decía, es lo único que se puede vestir indistintamente en un campo de refugiados por un DJ del sur de Londres, un abuelo asiático que sale a caminar o una supermodelo.
Es verdad.
¿Qué te parece esta reflexión?
Me parecen todas las reflexiones muy pertinentes. El chándal es el signo de la derrota, yo no sé quién ha escrito eso, pero lo suscribo absolutamente. Y por respeto a los refugiados, pues no es conveniente llevar un chándal si no estás refugiado. Suscribo, o sea, es inconveniente.
Todas formas, que es ir bien vestido, porque el hombre al que hace referencia este oyente se pensaría que iba hecho un pincel.
Buenas tardes, aquí en mi pueblo estaba Manuel, que como era domingo, se ponía chándal en plan cómodo, sport, fenomenal, pero es que como era domingo también se pone zapatos de vestir, y la combinación chándal-zapatos quedaba auténtico totalmente. Hasta luego.
Auténtico.
Bueno, aquí hay
auténtico.
Otra pregunta prácticamente filosófica, la que hace Rosa, ¿eh? ¿Qué es ir bien vestido? Claro, la respuesta aquí es, si me lo preguntas, lo sé. Sé lo que es ir bien vestido. Si me pidas que lo explique, ya no lo sé.
Bueno, es que aquí también hay que tener en cuenta los cánones, ¿no?
Exacto, hay cánones.
Eso sí, para los todo. Cánones, modas, claro, tendencias.
Ya, lo que pasa es que el canon y la moda no es lo mismo, ¿eh? Y se ha ido modificando, eso es verdad. Ya digo yo lo de la corbata. Antes, bueno, es que en muchos sitios si no llevabas corbata era muy mal visto.
Pero reconoce que para ti fue una liberación que ya no se llevara la corbata.
Absoluta.
Pero durante... como ir en chándal por la calle también es una liberación
El chándal, es que no voy a describir los efectos, digamos, anatómicos del chándal en el
cuerpo humano.
No, en el cuerpo masculino. No voy a describir los efectos anatómicos.
Bueno, hay algunos que, a ver, eso es como todo, por
Yo soy un señor muy elegante y no voy a describir, está muy mal esto de decirlo.
Tú eres muy elegante y por eso no vas con chándal, pero hay gente que es así, que no quiere chándal en su vida.
Has dicho una cosa muy interesante, que hay cánones, y es verdad que los cánones están cambiando.
Sí.
Pero entre una estatua griega y una diosa ibicenca, pues yo prefiero una afrodita griega.
Yo creo que la elegancia sabemos todos dónde está. Está claro.
Mira, tú lo has dicho.
Es verdad.
Si me preguntas qué es ir bien vestido, lo sé. Si tengo que explicarlo, ya
sé. Y el chándal no entra ahí.
el chándal.
No entra.
Pero entonces vamos a compensar con un sí al chándal. Venga, a que ver. Para hay gente que sí.
Pues yo soy pro chándal, súper de moda. Ya sea una malla, un chándal ancho,
bueno,
las sudaderas con
nivel.
Capucha y bolsillos. Una deportiva que la tienes hasta con tacón, lentejuelas y cordones de leopardo. Te arregla pero informal. Viva
exacto.
El chándal.
Ala, eso, bueno, viva el chándal. Eso es informal, pero no ir arreglado. Y luego, es que hemos dado otro salto.
¿Cuál?
Del chándal a la malla. O sea, si el chándal es un signo de la derrota, ¿la malla qué es?
¿La malla?
Un buen recurso. ¿Con unas botas, por ejemplo, o no?
La malla te saca de muchos apuros.
¿Para montar en bicicleta?
¡Ay, no, Fernando! Es que para los hombres que vais con sota, caballo y la ropa es la que es, pero las mujeres muchas veces, tenemos tanta variedad que a veces unas mallas hoy es un alivio.
A los hombres que algunos salen a correr de esta guisa.
Pero porque tú lo estás pensando solo en plan correr hombres que corren con mallas.
Malla y encima... el pantalón de deporte.
Cierto, porque hace mucho frío, entonces se ponen eso debajo.
Eso no sirve para calentarse. ¿No? Eso es porque le da vergüenza, como es lógico, los efectos anatómicos de la malla. Claro.
Pero te refieres al pantalón de deporte encima de la malla, corto.
Sí, 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 lo que se llama Meiba, se llamaba.
Bueno, pues eso
pero
también...
Pero vamos, la malla, yo... vamos, si el chándal tiene un uso restrictivo... Porque no quiero entrar en detalles. Sí, porque hombre, sería una prenda que se podría utilizar, pero el porcentaje de personas a las que le sienta bien es marginal, es un 0,00 algo, o sea, que decir, es que no se puede hablar de estas cosas aquí en la radio.
Se puede hablar todo, ya verías tú, además
pero
se pone,
va,
pero
criatura,
que no, porque te pones una cosa larga encima, así que no hace falta que la anatomía esté perfecta, porque no
hay que tener una anatomía griega.
Claro, que
o
las mallas también marcan mucho, efectivamente.
Sí, no, siete cabezas.
Pero qué más da cómo te quede, el caso es que tú vayas bien y vayas a gusto.
Otra pregunta. ¿Son las mallas...
Hay que tener solidaridad con el personal.
¿Son las mallas un tipo de chándal?
No, peor.
Yo creo que no, que peor. La malla es una malla
de chándal. La malla ya es un escalón más en el descenso hacia el infierno estético.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Eres pro chándal o anti chándal? ¿Usas mucho esta prenda? ¿Te la pones habitualmente para estar en casa, solo para hacer deporte? ¿No la usas jamás? Es lo que te estamos preguntando.
La malla es como un calzoncillo largo y apretado.
Hombre, bastante más curioso, ¿eh? La malla...
Sí, tú crees.
Arroba la tarde cope.
No vaya por ahí, Fernando. Espera, borra.
Notas de voz. 607-150602.
Ponlo bien, le dije bueno.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope, estar informado.
Pagar la hipoteca se come de media 3 de cada 10 euros que ingresa una familia al mes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tormenta de la vivienda, a la que vamos a dedicar.
Tengo a mi espalda más de 50 grúas trabajando. La subida en los materiales es su principal problema.
Sin duda.
Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa. Este matrimonio tiene una hipoteca.
241 euros nos va a subir.
Los de la tarde estamos en Zaragoza y en Granada.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
Esto no era una casa, esto era un conjunto de oficinas.
Nosotros estamos en Valencia.
Este piso del que hablamos que ha comprado Víctor.
Piso estándar de 100 metros.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes. Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en el batido de cacao Colacao Energy Pack de 9. Compras 2 y acumulas 5,96 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico. ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia?
La conductora circulaba a 90 km/h y a partir de 50 km, un impacto de esas características es muerte segura.
Tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Gregorio Luri es una de las mejores cabezas que tenemos en España, una de las pocas cabezas amuebladas, y se ha tomado la molestia de escribir un interesante libro en busca del tiempo en que vivimos. Se titula este libro, que en realidad es un intento de comprender al hombre moderno. De hecho, el subtítulo es Fragmentos del hombre moderno. Gregorio Luri, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Un placer, y además siempre me tratas muy bien cuando vengo por aquí. Yo soy de los que creen que amor con amor se paga.
No paras, ¿eh?
Pero claro, porque eso es como la vida es como andar en bici, que si te paras te caes. Eso no. Pero eso. A ver, mira, estoy jubilado.
Ya.
No veo la televisión.
Haces bien.
No leo la prensa.
Ya. La radio sí la escuchas.
Sí, hombre, este programa, claro. Entonces duermo poco, con 5 horas tengo bastante.
5 horas.
Sí, no necesito ir a ver la evolución de las obras municipales.
Ya.
No juego al dominó con los amigos en el... ¿Qué hago?
Pues escribir.
Leer y escribir.
Bueno, no es mal plan. En busca del tiempo en que vivimos, ¿qué has encontrado? ¿Cómo definirías el tiempo en el que vivimos?
Mira, lo primero, la imposibilidad de captarlo, porque cuando tú quieres captar un todo, como es el presente, siempre con lo que te encuentras son fragmentos.
Uh-huh.
¿Eh? Y lo que tienes que intentar es ver cómo con esos fragmentos construyes una unidad sobre el presente, un concepto. Pero claro, ahí hay dos riesgos. Primero, que cuando crees que ya lo has conseguido, el presente ya ha dado 2 pasos para adelante.
Yeah.
Y segundo, que siempre es extraordinariamente difícil y tiene algo de profético el ejercicio de saber qué ideas del presente han venido para quedarse o son simplemente pasajeras y son efímeras, ¿no?
Apasionante.
Y eso pues te sitúa siempre, a mi modo de ver, en una doble posición. Primero, creo que la prudencia o la modestia no es una virtud intelectual.
Uh-huh.
Y tienes que arriesgar y tienes que hacerte preguntas y tienes... incluso que poner, sacudir de vez en cuando tus convicciones más fuertes, ¿no? Pero al mismo tiempo con una cierta humildad, porque tu pensamiento persiguiendo la realidad tiene algo de correr tras el viento, que nunca lo alcanzas. Ahora bien, de la misma manera que Platón o Tocqueville decían que el alma del ciudadano no es ajena al régimen al que vive,
sí,
pues entonces yo me planteo también esto, cómo construir a partir de los fragmentos de lo que somos alguna imagen directriz de nuestra vida.
¿Pero estamos fragmentados porque somos modernos o posmodernos o porque siempre hemos estado fragmentados?
Exacto, porque siempre hemos estado fragmentados. Es decir, porque la apuesta por la unidad de lo que somos o de lo que vivimos es siempre... es una actividad inherente a un ser que por naturaleza es futurizador.
Ya. Siempre estamos pensando en el futuro.
Vivimos un poco exiliados del presente, sí.
¿Hacia atrás o hacia adelante?
Esperemos que hacia adelante. Conforme vas cumpliendo años, te tengo que decir que el pasado se te aparece cada vez con más frecuencia.
Ya.
El rostro de mi madre.
Ya.
Cada vez con más. Aquellas escenas que creías olvidadas de mi infancia... Todo aquello forma parte de tu presente, se ha inmiscuido en tu presente de una manera curiosa y no me parece que especialmente triste, al contrario, tiene una cierta alegría.
Bueno, vamos con esos rastros o tendencias que tú ves, la naturaleza. Hablas de una relación especial con la naturaleza, con el octavo día de la creación. Mm. ¿Tenemos una relación problemática con la naturaleza? Con la naturaleza, o sea, con la biosfera y con nosotros como naturaleza.
Tenemos una relación extraordinariamente problemática porque hoy, y esto sí que me parece que es un fenómeno que ha venido para quedarse, ojalá me equivoque, pero me parece que es un fenómeno que ha venido para quedarse. Parece que sentimos vergüenza de ser hombres.
Ya.
Quiero decirte que durante muchas épocas en la humanidad los hombres han tenido miedo.
Uh-huh.
Han tenido miedo, pues qué sé yo, del clima,
del
los bárbaros, del enemigo de una guerra civil, etcétera, etcétera. Pero ahora parece que el enemigo seamos nosotros. Es decir, que somos... Se nos presenta con frecuencia como una especie de ser depredador sin conciencia de su ecosistema que acaba convirtiendo un vergel en un erial. Y además, esa imagen del hombre depredador pues va acompañada de discursos muy curiosos por lo que tienen de pesimistas sobre lo posthumano o lo transhumano, ¿no? Parece como si estuviéramos cansados o agotados de nosotros mismos y dijéramos... ¿Qué viene después, no?
Ya.
¿Qué viene después? Y frente a eso, ¿qué queda? A mi modo de ver, celebrar el mundo de la vida. Volver a darle valor al mundo de la vida. Lo que yo llamo, cogiendo una imagen de Chesterton, pues mira, la alegría, el matrimonio y la cerveza. O la risa, el matrimonio y la cerveza. Dar valor, volver a vivir con espontaneidad lo que merece la pena ser vivido con espontaneidad, ¿no?
Dices que estamos cansados de ser nosotros mismos, de ser hombres, pero claro que somos, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial nos plantea un reto muy importante. Es decir, la inteligencia artificial, pues es un tipo de inteligencia. Lo que decías, el poshumanismo... La neurología también establece, digo por enunciar algunos retos, neurología, pues el otro día leía a un neurólogo que decía, hombre, todavía no hemos dado con la clave de la neurona que genera la autoconciencia, pero la encontraremos.
Pero fíjate, la autoconciencia la podemos buscar desde la ciencia o la podemos buscar desde el mundo de la vida.
Ajá.
Y si tú me dices, yo quiero, entiendo perfectamente lo que quieres decir.
Ajá.
Y si yo miro una foto y digo, este soy yo, entiendo perfectamente lo que quiero decir. Y si yo te digo, te invito a un café y después me escaqueo, me vas a decir, oye, tú, ¿qué pasa aquí? ¿No?
O sea, cuando decimos tú o yo y no lo pensamos, sabemos lo que es. Cuando lo pensamos, no sabemos lo que es, lo de San Agustín.
Exacto, con el tiempo. Pero me parece que eso está muy claro. Es decir, que incluso los científicos que andan preguntándose quiénes somos, qué es la conciencia, etcétera, estoy convencido de que cuando salen de sus laboratorios y van al bar a echar unas copas con los amigos, no tienen ningún problema de responder, soy yo, o me toca a mí, o cosas de ese tipo. Hay valores inherentes al mundo de la vida que creo que son los que hay que salvar. De hecho, creo que la principal tarea de la filosofía hoy es defender al hombre corriente. Ya. Ayer me preguntaban en otro ámbito, decían, pero es que estás defendiendo un hombre que es capaz de cualquier fechoría. Digo, sí, es cierto, pero a mí me parece admirable que a las 5 de la mañana haya tanta gente yendo a trabajar para poner un plato de comida en la mesa de su casa y puedan alimentar a sus hijos. A mí eso me parece admirable. Uh-huh. Y despreciar esas cosas porque no están a la altura de lo que nuestras ideologías proclaman, a veces, pues peor para las ideologías. Con respecto a lo que decías, es cierto que si miras los progresos parciales de las distintas ciencias, cada una está progresando magníficamente, ¿no? Uh-huh. La biología, la genética, la ingeniería, etcétera, etcétera. Pero se produce este fenómeno que a mí me llama de muchísimo la atención, que cuando sumas esos progresos parciales no dan para un progreso con mayúscula, para un optimismo hacia el futuro.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
O sea, hemos avanzado y estamos avanzando a una velocidad sorprendente.
Si piensa que lo que hoy una persona muy humilde tiene acceso en un hospital, es decir, el tratamiento, aparatos, etcétera, pues no estaban a disposición de un millonario hace 20 años.
Ya.
Tira y avanza.
Fíjate el lado de las vacunas, en qué poco tiempo se ha resuelto.
Pero cuando sumas todo eso dices, ay, 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 ya. ¿Por dónde vamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué ocurre? Pasa lo mismo con la naturaleza. Cada ciencia parcial tiene una imagen de la naturaleza de la física, uh-huh, de la química, etcétera. Pero nos falta aquella ambición que tenían los antiguos filósofos para dar una imagen de la naturaleza que sea uniforme, ¿no? Por eso hay muchísimos elementos que nos permiten pensar que nuestro presente tiende a una fragmentación, ¿no?
¿Se ha acabado la historia? ¿Estamos en el fin de la historia? Como decía Fukuyama.
Es posible que estemos al final. Antes de Fukuyama, quien lo plantea por primera vez es Hegel. Y después, pues un personaje que a mí me interesa muchísimo, Kojève, que dice, bueno, es que para Kojève, y en definitiva es lo que trivializa a Fukuyama, dice, el fin de la historia no es otra cosa que el fin de la metafísica.
Ya.
Y, bueno, se ha acabado la historia.
¿Y para la gente corriente qué es la metafísica?
La metafísica es cuando te preguntas por qué esto es esto que me parece a mí que es. Cuando tú te alejas de una manzana y dices, oye, ¿y esto una manzana? ¿Por qué hay aquí? Yes. La metafísica es aquello que Aristóteles decía, lo que está más allá de las apariencias físicas, ¿no?
Uh-huh.
Nietzsche decía que, mira, mientras seamos hablantes, seguiremos creyendo en Dios.
Ya. Yes. ¿Eh?
Porque
darle nombre a una cosa, claro.
Efectivamente.
Tiene algo de misterioso.
Estamos prolongando aquello. Claro, pero fíjate que de los mandatos bíblicos,
¿sí?,
el hecho de poner nombre, que significa definir, hoy nos parece un exceso. Es mejor lo fluido que definir. Quiere decir colocar dentro de fines, ¿no? Colocar dentro de límites. Y un mandamiento que sí veníamos practicando con una cierta euforia, que era el de crecer y multiplicaros, pues resulta que hoy decimos, a ver qué pasa, igual no tenemos que crecer tanto, igual tenemos que decrecer, y lo de multiplicarse, igual tenemos que bajar el ritmo, que es siempre esa doble imagen, ¿no?
Ya. Decías, entonces, el fin de la historia es dejar de preguntarse por qué la manzana está ahí y por qué estamos nosotros aquí.
Efectivamente, ¿quién soy yo?
Ya.
Es decir, ¿cuál es mi sentido? Es decir, sustituir, Nietzsche lo dice de manera maravillosa al final de Zaratustra, conformarte con tu pequeño placer durante el día, tu pequeño placer durante la noche, y no pensar.
Ya.
Porque pensar trae preocupaciones.
Bueno, pues para gente que no podemos leer tanto como tú, ¿qué es pensar?
Pensar es tropezar. Tú estás en la vida normalmente haciendo cosas y de repente encuentras que algo no encaja.
Ya.
Que algo no encaja y que tu hijo al que quieres tanto te dice un día, no me da la gana. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y si de repente...
Eso pasa todos los días.
Pero a partir de un determinado momento, ¿no? Y dices, ¿y qué papel estoy haciendo yo como padre? ¿Y qué ha pasado con mi hijo? ¿Lo han abducido? O pensar es, siguiendo con los hijos, tú has tenido esa idea de que no hay nada más maravilloso que el diálogo para resolver los problemas en familia. Y de repente un día descubres que no hay situación tan mala con tu hijo adolescente que no la empeore el intentar dialogar con él. y dices, ¿qué es esto?
Es verdad, porque eso te deja...
Tropiezas, tropiezas. Por eso decía Rousseau que el hombre es un animal enfermo, porque tropieza y se dice, ¿qué pasa aquí? Ya. Mientras que el animal tropieza, se cae, se levanta y sigue, sin preguntarse.
Y no se pregunta nada ni se cuestiona
efectivamente.
Nada. Entonces, pensar es que lo que no es como nosotros habíamos proyectado, o que nos hiere, o que nos sorprende, intentar explicárselo.
Sí, o si quieres te lo digo de otra manera. Venga. Es ponerse peros.
Ajá.
Lo que parecía elemental resulta que tiene un pero.
Ya.
Y pensar ese pero, pensar, te hace descubrir los matices de la realidad.
Ajá.
Y eso, Rousseau también tiene razón aquí cuando dice, significa una cierta alienación de lo inmediato.
Ya.
Porque creas una cierta distancia con lo inmediato. Por eso
para estar más en lo inmediato, para no estar en la apariencia, sino...
Para entender lo inmediato necesitas alejarte de él. De la misma manera que para entender la corriente de un río necesitas salirte del río para
ver un cuadro, para...
Efectivamente.
Ya. Gregorio, estaría toda la tarde contigo, la tarde, la madrugada, en busca del tiempo en que vivimos. La invitación, como hemos visto, de Gregorio Luri a pensar... no hay que ser un filósofo que haya leído muchas cosas. La vida normal nos hace tropezar y preguntarnos el porqué de las cosas. Gracias, Gregorio, que sigas pensando tú.
¿Me permites una última cosa? Quiero algo que debería haber hecho y no he hecho. Es dedicar este libro a los monjes trapenses de las Escalonias.
Ajá.
Porque son ellos, sin saberlo, los responsables del mismo.
Ya. Bueno, pues nada, dedicado queda.
Perfecto.
Le mandaremos un libro y le mandaremos también esta entrevista. Gracias.
Pues encantado.
Las 5:46 de la tarde, hora menos en Canarias. Echa un vistazo a tu alrededor, o piensa, aunque solo sea piensa, en los jóvenes, en los hombres jóvenes que conoces. ¿Te has dado cuenta de que todos llevan el pelo cortado más o menos igual? ¿A que sí? Así como rapado por los laterales y por detrás, y con el pelo mucho más largo encima de la cabeza. ¿Sí o no? Sí. Bueno, es que es una tendencia que se ha extendido de una manera brutal, no solo en España, en todo el mundo. Hay muchos futbolistas también que llevan el pelo así. No sé qué fue antes, ¿no? Si la tendencia y luego los futbolistas, primero los futbolistas que lo pusieron de moda. Sí, sí, es el caso del corte de pelo, que se llama undercut o degradado. Y que hace falta, claro, meter tijera, pero sobre todo también meter mucha maquinilla, ¿no? Para hacer esos rapados al cero, como digo, que dejan sobre todo al descubierto la nuca y también en muchos casos los laterales, ¿no?, del cuero cabelludo. Bueno, pues los expertos dicen que probablemente estos rasurados son los causantes del aumento de casos de tiña, porque sí. ¿Lo has escuchado últimamente? Pues sí, hay un aumento de los casos de tiña. Algo que parece una cosa súper antigua, pero ¿qué es la tiña, por favor? ¿Esto no es una cosa de los bisabuelos? Bueno, no, pues efectivamente ahora mismo hay muchos jóvenes que de repente llegan de la peluquería a su casa, se miran al espejo y descubren que tienen, normalmente en una zona, pues por la zona de la nuca, la zona que ha quedado rasurada, pues unos redondeles, por decirlo así, ¿no?, rojos, y que además le pica un montón. Bueno, cuando van al dermatólogo a ver qué es, resulta que sí, que es tiña. Y como digo, los dermatólogos están diciendo que se debe precisamente a esta moda. Bueno, Toño es peluquero en un pueblo de Toledo y ya te digo que ahora mismo la mayor parte de los cortes que hace son precisamente estos cortes degradados.
El tema de los degradados, te podría decir que el 100% o el 99%, para no pillarme las manos, son degradados, porque mi rango de edad de clientela son todos chicos muy jóvenes.
Bueno, no, es que de verdad, te habría llamado la atención a ti y a todos. Bueno, pues así se llaman estos cortes de pelo, ya lo sabes, degradado o undercut. Bueno, pues 107 personas, 107 casos se han notificado de tiña, y ya digo, los expertos piensan que tiene que ver sobre todo con los utensilios que se utilizan, ¿no?, con esas maquinillas eléctricas y que no están perfectamente desinfectadas. Pero ¿cómo se debe, por tanto, cuidar el material de la peluquería para evitar infecciones? Pues en la peluquería de Toño no escatiman en salud y seguridad.
Nosotros usamos un spray 5 en 1, las lubricamos, las enfriamos y tal, y luego tenemos una máquina de ozono donde metemos toda la herramienta para que se desinfecte completamente.
Bueno, porque la limpieza y desinfección de los utensilios del peluquero son, bueno, la base, digamos, para intentar que no se propague este problema, la tiña. Leandro Bascón es dermatólogo en el servicio de dermatología del Hospital General de Granollers. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Pero qué es?
Leonardo, perdón.
Leonardo Bascón. Vale, pues ya lo he dicho todo mal, entonces.
No te preocupes.
Queda dicho. Bueno, lo primero, ¿la tiña exactamente qué es?
Pues la tiña es una enfermedad infectocontagiosa que bueno, vemos con cierta asiduidad en nuestras consultas, aunque, como muy bien ha dicho, parece una cosa de otra época, pero nada más lejos de la realidad. Y bueno, sí, se produce por una serie de hongos, se llaman dermatofitos, y son hongos que se alimentan, por así decirlo, de las capas más superficiales de la piel, y cuyo hábitat, pues bueno, puede ser tanto el suelo, como los animales, como los seres humanos.
¿Cómo se contagia?
Pues precisamente, dependiendo del tipo de hongo que haya producido la tiña, el contagio puede ser uno u otro. Si el hongo puede provenir, como ya le he dicho, del suelo, o de otros animales, que quizás es la concepción más común, no más tradicional, que se tiene de la tiña, que uh-huh, se contagia de un animal,
¿sí?
O como en la serie de casos que hemos recopilado en este estudio, la gran mayoría de ellos se debían a un hongo llamado Trichophyton tonsurans, cuyo hábitat es el ser humano, otros seres humanos.
Por lo tanto, en el caso de los 107 casos que efectivamente habéis estudiado y habéis constatado, entiendo que es este segundo sistema, es decir, es de humano a humano, por lo tanto tiene que ser a través de las peluquerías, a través de las maquinillas de afeitar, para decirlo claro.
Exactamente, es bueno, una de las hipótesis, y quizás la que suena con más fuerza de contagio, sí.
Uh-huh. Por cierto, ¿y qué efectos puede tener la tiña si no se detecta a tiempo, si no se trata convenientemente? ¿Es solamente que te pica mucho o puede tener consecuencias más graves?
Pues sí, los síntomas ya los ha comentado con anterioridad, con muy buen acierto. Los síntomas son picor, ¿no? Prurito en esa zona, uh-huh, eritema en una lesión que suele ser ovalada. Y bueno, descamación, ¿no? Como cierta capa gruesa, por así, hablando en plata, en esa zona. Claro, si la infección no se trata a su debido tiempo y se mantiene sin un diagnóstico, sin un tratamiento, uh-huh, apropiado, podría tener consecuencias, entre ellas pues la alopecia, ¿no? La calvicie en esa zona.
O sea, que no es ninguna tontería y desde luego hay que tener cuidado y tratarla. Decimos que este corte de pelo que se ha puesto de moda, este degradado o undercut, que consiste en rasurar sobre todo los laterales de la cabeza y también la nuca, ¿no? Claro, como necesita mucho mantenimiento, es decir, que el joven que lo lleva tiene que ir mucho a la peluquería, además, para volver a rasurar esa zona, al final es lo que ha provocado que esta cadena de contagio de la tiña pues haya dado como consecuencia muchos más casos.
Exactamente. Ya le digo, una de las hipótesis que barajamos en las conclusiones del estudio, que está en vías de publicación, saldrá en breve. Dado que los casos que recogíamos para que pudiésemos recogerlos, ¿no? Para estar incluidos en el estudio, tenían que haber acudido las dos semanas previas a padecer la tiña a una peluquería, uh-huh, la opción más esto junto con la zona más frecuente en la que aparecían las tiñas estudiadas, que eran en la zona en la que más se suele apurar el rasurado, en la zona temporal, ¿no? La zona lateral de la cabeza y occipital por detrás, pues nos hace pensar que sí, que efectivamente algún utensilio contaminado, bien la maquinilla eléctrica, pero bien podría ser tijera o toalla, uh-huh, pueden estar detrás de los contagios. Sí.
Por lo tanto, entiendo que para parar esto, hombre, podemos decirle a los chavales que no se corten así el pelo, pero no sé si eso va a triunfar, se trata de extremar las medidas de higiene o la desinfección, ¿no?, de todas estas maquinillas de rasurado, tijeras o toallas en las peluquerías. Este es un poco el mensaje.
Exactamente. Nosotros Bueno, hacemos hincapié en que existe una normativa reguladora, ¿no?, de la esterilización oportuna de los utensilios y bueno, instamos pues un poco a las peluquerías a cumplir un poco con la normativa vigente, aunque ya le digo que esto sería objeto de o debería serlo de un estudio posterior, quizá liderado por Salud Pública, que investigase si efectivamente, en primer lugar, existe una contaminación de esas maquinillas, porque en nuestro estudio es únicamente una hipótesis. Nosotros hemos estudiado a los pacientes, pero no hemos ido a las peluquerías a estudiar a digamos, qué está contaminado y qué no. Por tanto, bueno, es una recomendación, siempre, por supuesto, ¿no?, que se cumplan con la normativa vigente de esterilización, pero ya le digo que eso sería objeto de un estudio posterior.
Muy bien, bueno, por decirlo así, los datos apuntan todos en esta dirección, ¿no?, que parece que, además, hay muchos datos al respecto, incluso que los jóvenes que habéis entrevistado pues habían ido a la peluquería hace poco, todos estaban rasurados más o menos de la misma manera, aparecían los eritemas en esa zona y, por lo tanto, que todo indica que va por ahí el problema de la aparición de todos estos casos de tiña, pero que, como bien dices, Leonardo, bueno, pues queda un estudio posterior y que, bueno, pues que Sanidad en este caso entre en esta cuestión para determinar efectivamente y a lo mejor dar unas normas generales de higiene, ¿no?, para todos estos utensilios y normas para utilizarlo en la peluquería. Leonardo Bascón, gracias.
Muchísimas gracias a usted por este momento.
Gracias, buenas tardes. Bueno, tenemos una última hora. Estábamos pendientes esta tarde de qué iba a pasar con el futbolista Dani Alves. Bueno, pues la jueza envía a prisión al futbolista Dani Alves por agresión sexual. Lo acabamos de conocer y enseguida ampliamos esta información.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos, como en el batido de cacao Colacao Energy Pack de 9. Compras 2 y acumulas 5,96 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta semana en Día, el kiwi con un 32% de descuento por solo 1,69 € los 700 gramos. Día, paga menos.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por un euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Para Rosa, la estilosa. Solo en Alena Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.